El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Hoy se celebra la solemnidad de San José, una fecha que tradicionalmente coincide con el Día del Seminario. De ello hablaremos en unos minutos. Antes, una felicitación a quienes celebran hoy su santo, así como a los padres, que también celebran hoy su día. Vamos con las noticias.
El Espejo Andalucía.
Empezamos nuestro recorrido en Almería, donde San José será proclamado esta tarde custodio y patrón de la provincia, Ramón Bogas.
La Iglesia de Almería va a hacer posible algo que parece imposible en estos tiempos que corren, poner de acuerdo en algo a sindicatos, empresas y todos los grupos políticos, apoyar que San José sea proclamado patrón de la provincia. Para ello hemos recibido la visita del nuncio apostólico en España y el presidente de la conferencia episcopal, el cardenal Omella, que se mostraba así de feliz en su visita.
Veo que los de Almería, los almerienses, son muy acogedores y alegres, y eso pues siempre es un gozo.
Como colofón, esta misma mañana se producía la bendición del monumento a San José, modelo de la familia doméstica, en el Parque de las Familias de la capital.
En la solemnidad de San José y en el marco de este año especialmente dedicado al patriarca, se celebra el Día del Seminario. Vamos a conocer cómo se está desarrollando la campaña en algunas diócesis. Nos lo cuenta desde Cádiz, Carlota Carmona.
En plena campaña del Día del Seminario, los seminaristas de la diócesis se han tenido que adaptar a la situación actual y por ello este año han elaborado un guión de trabajo para profundizar en catequesis y en las clases de religión de los institutos con clases virtuales con los alumnos. De igual modo, un guión para celebrar en las parroquias, una vigilia de adoración por las vocaciones y un vídeo vocacional para las redes sociales. Son entre las iniciativas más destacadas de estos seminaristas. La diócesis de Córdoba desde hoy tiene un nuevo diácono, Francisco Javier Muñoz. El joven alcanza el primer grado del diaconado. Y en Granada, tres seminaristas del Redentoris Mater accederán este domingo a la admisión de las Sagradas Órdenes y a la cualidad del electorado.
El Espejo Andalucía.
También hoy comienza el año extraordinario Familia Amoris Laetitia, declarado por el Papa Francisco. La diócesis de Huelva procederá mañana sábado a su apertura con una Eucaristía presidida por su obispo, don Santiago Gómez, en la catedral a partir de las 7:30 de la tarde. Pero también otras diócesis celebrarán sus actos desde Jerez, Jesús Bazán.
Las diócesis de Asidonia, Jerez y Málaga celebran la familia y la vida. La iglesia asidonense ha comenzado unas jornadas en las que se contarán con testimonios como María Himalaya o María José Mansilla para finalizar el 25 de marzo con una Eucaristía de la Pastoral de la Familia y Defensa de la Vida. Asimismo, la diócesis de Málaga nos invita a todos a celebrar en su primer templo, presidida por Monseñor Catalá, la Eucaristía de la Apertura del Año de la Familia.
Hoy y mañana se celebra en Granada un encuentro de adolescentes cristianos y musulmanes en el marco de Escolas Ocurrentes, la fundación pontificia que tiene en esta diócesis una de las subsedes, Paqui Pallarés.
Promover la cultura del encuentro y la fraternidad entre distintos grupos religiosos es su objetivo, y sobre ella reflexionarán los jóvenes con la elaboración de un mural artístico conjunto, un encuentro de arte y diálogo religioso con el trasfondo de la encíclica Fratelli Tutti. El arzobispo don Javier Martínez nos cuenta la importancia de esta tarea.
Nosotros la acometemos con gusto, con el mismo espíritu con que la Iglesia empezó el día de Pentecostés, el cual la Iglesia nos enseña a vivir en este tiempo nuestro, tan de divisiones, tan de odios. Somos promotores de la fraternidad humana.
En la Catedral de Córdoba tendrá lugar mañana la clausura de la fase diocesana de la causa de beatificación del hermano Pedro Manuel Salado del Hogar de Nazaret, que murió en una playa de Ecuador al salvar a 7 niños de morir ahogados. Su causa de beatificación se vive con mucha alegría, Nati Gavira.
Así es, Sara, y en el Hogar de Nazaret esta clausura se vive como una fiesta porque el hermano Pedro Manuel, sencillo y discreto, brilla en el corazón de todos. Para el padre Manuel Jiménez, que compartió misión con él en Ecuador, este es el camino indicado por Dios.
En este hermano Pedro, que pasó tan desapercibido y humilde, el Señor ha dicho, este es el camino, esta es la entrega que esperamos de vosotros.
La congregación surgida en Córdoba mantiene el entusiasmo al cerrarse el proceso en su fase diocesana. El hermano Pedro Manuel, natural de Chiclana, vivió 10 años en Córdoba.
Te dejo con la información de tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía.
Vamos ya con las noticias de Huelva. Hoy, solemnidad de San José, la Iglesia celebra el Día del Seminario, aunque en nuestra diócesis la campaña se cerrará este próximo domingo 21 de marzo. Estará con nosotros el rector del Seminario Diocesano, el sacerdote Daniel Valera y Faruk Narváez, que nos hablará también desde Cáritas Diocesana de Huelva del encuentro del mundo rural. También, como siempre, Rafael Benítez con su opinión, Pablo Rasco ya con la agenda y listo Héctor Sánchez de la línea de salida con las noticias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
El obispo abrirá mañana el año de la familia en la catedral.
Y será a las 7:30 de la tarde. Hoy, 19 de marzo, la Iglesia celebra 5 años de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Leticia sobre la belleza y la alegría del amor familiar, y el Papa Francisco inaugurará el año Familia Amoris Leticia, que terminará el 26 de junio de 2022 con ocasión del 10º Encuentro Mundial de la Familia en Roma con el Santo Padre. En nuestra diócesis, como decimos, nuestro obispo Santiago Gómez abrirá este año extraordinario en el transcurso de la celebración de la Santa Misa de Apertura, que tendrá lugar mañana sábado a las 7:30 de la tarde, como decimos, en la Santa Iglesia Catedral. La Delegación Diocesana para la Familia pondrá a disposición de parroquia y otras realidades eclesiales de la diócesis los materiales de este año extraordinario en la web de la diócesis de Huelva, www.diocesisdehuelva.es, así también como el enlace para seguir la apertura desde Roma de este año, que ya está disponible en nuestra web.
Es actualidad, precisamente la Delegación Diocesana para la Familia ha programado una charla sobre eutanasia.
Con todas las medidas sanitarias oportunas por la COVID-19, será el próximo martes 23 de marzo a las 7 de la tarde en la Casa de la Iglesia, a cargo del doctor Antonio Sánchez Pajares, que hablará desde el punto de vista médico sobre cuidados paliativos y eutanasia tras la aprobación de la Ley de Regulación de la Eutanasia ayer jueves. Lo escuchamos.
La pastoral de la familia lo que quiere informar desde el punto de vista médico qué beneficios tiene los cuidados paliativos sobre la eutanasia. Es necesaria una ley de cuidados paliativos que no se va por ahora. No hay idea de que se llegue a realizar, y ante esa barbaridad de la aprobación de la eutanasia tal como la han planteado, sin que haya una ley de cuidados paliativos tan necesaria.
Esta charla, Saray, se enmarca en la Jornada por la Vida que la Iglesia celebra el próximo jueves 25 de marzo.
Aumenta en Huelva el número de declaraciones a favor de la Iglesia Católica y el importe asignado.
El número de declaraciones con asignación a favor de la Iglesia Católica ha ascendido, según los datos correspondientes a la campaña de renta 2020, es decir, IRPF 2019, a 88.577 frente a las 84.976 del ejercicio anterior, lo que supone un incremento de 3.601 declaraciones. En cambio, el porcentaje con asignación ha disminuido ligeramente, un 0,17% menos, siendo del 36,79 en la renta del 2020 frente al 36,96 de la campaña anterior. También ha aumentado el importe asignado en 173.234 euros, de manera que la asignación de la renta 2020 ha sido 2.042.405 euros, mientras que la cifra registrada de la campaña de 2019 fue 1.869.171 euros. La cantidad que recibe la Iglesia es destinada a financiar principalmente acciones relacionadas con acciones pastorales y asistenciales y conservación de edificios y gastos de funcionamiento, entre otros.
Héctor, muy bien, te esperamos de nuevo el próximo domingo con Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Ahora es tiempo de escuchar a Rafael Benítez, que nos trae su mirada de la actualidad. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy tenía la intención de compartir con ustedes el tema del postureo moral o exhibicionismo moral, siguiendo una recensión de Pablo Malo, pero no me va a dar tiempo. Baste decir que es fácilmente reconocible en quienes hoy más gritan escandalizados por los presuntos pecados ajenos en el ruedo de lo público. El exhibicionista moral se apunta a parecer el más virtuoso por sus incontestables opiniones sobre lo que es justo, injusto y sobre quién es el culpable de la injusticia. El criterio de fondo es un maximalismo moral puesto al servicio de la propia vanidad. Colocarse en el lado correcto de la historia, de cualquier historia, sin haber hecho nada más que declarar intenciones. Si se analiza bien, es un mecanismo que hace la vida imposible a la gente y le obliga a estar tomando posición no desde la reflexión y la fundamentación de las propias posturas, sino desde la indignación ante lo que se juzga indeseable porque así se ha decidido en el foro público o por los nuevos gurús de lo políticamente correcto, sistema de análisis moral que ha sucedido a la ética basada en la razón o la ley natural. De todo esto, obviamente, no puede salir más que polarización entre buenos y malos, un mundo en blanco y negro, y un cinismo consecuencia del hastío que provoca dicho maximalismo. Porque al final no se cree nada por desmagnetización de la brújula moral propia. Otra consecuencia es el acotamiento del agravio. Si todo es agravio y cada vez más grave, si la reacción emocional desmesurada es lo habitual, cuando llega lo realmente grave y agravioso, no quedan recursos para reaccionar adecuadamente. Creo que seremos capaces de reconocer que si todo el mundo menos yo son peligrosos fascistas, a lo mejor cuando llegue el verdadero fascista no sabré reconocerlo, como ya dije. Si mi argumento para que me elijan es que yo soy el portador de ideas de luz, fraternidad y amor mutuo, y que precisamente por eso todos los demás son peligrosos psicópatas a los que se debe odiar, igual cada vez más gente se dará cuenta del absurdo y la estupidez en blanco y negro que destila tal argumentación. En su canción Las damas de la beneficencia de 1975, Nacha Guevara, que en realidad se llamaba Clotilde Acosta, decía aquello de que yo sé que hay gente en este mundo que no ama a sus semejantes. Ah, y yo odio a la gente que hace eso. Lo que me lleva a concluir que hay quien se ha convertido en todo lo que un día ridiculizó sin piedad. Dicho de otro modo, a fuerza de querer ser sublimes, han llegado a ser ridículos por lo civil y por lo militar, si me permiten el dicho. Va a tener razón Jacques Lacan cuando dijo a los jóvenes 68istas franceses: como revolucionarios sois unos histéricos en busca de un nuevo amo, y lo tendréis. Pues en ese punto estamos. Y también existe otra posibilidad para todo esto, aventurada por Thomas Sowell, cuando dijo que no hay negocio más lucrativo que luchar por derechos que ya se tienen, en nombre de opresiones que no existen, con el dinero de esos a los que se tacha de opresores. Igual es solo un nuevo nicho de mercado que se ha desmadrado un poco, pero esto es una explicación neoliberal, y eso es el mal para quienes ni siquiera saben lo que significa el término. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
La Iglesia española celebra hoy solemnidad de San José, el día del seminario, aunque nuestra diócesis se traslada al próximo domingo, 21 de marzo. Hoy vamos a hablar con el rector del Seminario Diocesano de Huelva, Daniel Valera. Buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, el lema de este año es Padre y Hermano como San José. Y el objetivo de esta jornada es reflejar la figura del Padre del Señor en los sacerdotes, algo que es más especial, si cabe, en este 2021, tras declarar el Papa el año de San José el pasado 8 de diciembre, al cumplirse los 150 años de su declaración como patrono de la Iglesia por el Beato Pío IX, ¿no es así?
Efectivamente. Por eso, precisamente, este año tenemos como referente a la figura de San José, como tú bien has dicho, y el lema, pues Padre y Hermano como San José, que quiere recordarnos cómo los sacerdotes forjados en la escuela de Nazaret bajo el cuidado de San José hemos sido elegidos y enviados por Dios para custodiar, acompañar y guiar con amor de Padre a todos los que la Iglesia nos confía, pero sabiendo que también ellos son nuestros hermanos.
¿Qué aspectos de la figura de San José deben inspirar especialmente a nuestros seminaristas?
Sobre todo la paternidad en el espíritu. San José fue elegido por Dios para ser el padre adoptivo de Jesús. Entonces él renunció a esa paternidad biológica, pero asumió la paternidad espiritual. Por eso la palabra que más conviene a un sacerdote es la palabra Padre, porque tiene que acoger, custodiar, acompañar y guiar a todas las personas que la Iglesia nos confía. Entonces, esa paternidad en el espíritu es algo que llena el corazón de todos los sacerdotes y de los futuros sacerdotes.
Y tan necesario que ha sido también el acompañamiento de los sacerdotes en los últimos tiempos. Ya el pasado año la celebración del Día del Seminario se pospuso al 8 de diciembre debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19. ¿Cómo se está desarrollando la campaña este año teniendo en cuenta las circunstancias?
También este año la campaña tiene la limitación, puesto que todavía la pandemia no ha sido totalmente superada. Sin embargo, teniendo en cuenta las mismas cautelas que las autoridades sanitarias pues realmente establecen para nuestras reuniones, pues los seminaristas en estos días, hasta el domingo próximo al atardecer, pues se despliegan por diversas parroquias de la diócesis de Huelva y entonces se harán presentes en todas las eucaristías, en los grupos de catequesis, también irán a los colegios de enseñanza, sobre todo a plantearle a los que son ya cursos mayores de ESO y bachiller y FP, pues el significado del sacerdocio y la necesidad que tenemos de estas vocaciones en nuestro tiempo.
Bueno, ¿y en qué medida estos meses también que llevamos de pandemia ha afectado a la rutina, a la vida de la comunidad del seminario?
Gracias a Dios, como el seminario tiene unas instalaciones que son muy grandes, realmente no nos hemos visto afectados en la marcha ordinaria del seminario, de tal manera que todas las dimensiones del proceso formativo las hemos llevado a cabo, todo lo que es la formación humana, espiritual, la intelectual, la comunitaria, y donde un poco hemos estado limitados ha sido en la dimensión pastoral, porque también los seminaristas de forma progresiva pues se acercan a distintas realidades eclesiales para conocerlas, para actuar también como agentes pastorales, haciéndose presentes en las parroquias, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que esa dimensión pastoral este año ha estado un poco limitada, pero todas las demás dimensiones del proceso formativo se ha llevado bien a cabo. Esto nos ha hecho también pues profundizar más en la dimensión de la fraternidad y nos ha ayudado también a descubrir qué nos quiere decir Dios a través de esta pandemia, que Él no la manda, sino que surge en la propia vida, pero ahí encontramos una palabra de Dios para nosotros.
¿Cómo son nuestros seminaristas? ¿Qué radiografía podemos hacer de las personas que están en el seminario?
Actualmente hemos comenzado el curso con 18 seminaristas, tres de los cuales, que eran diáconos, hace un mes y pico fueron ordenados sacerdotes. Uno causó baja porque vio que este no era su camino y 14 perseveran. De este grupo amplio de seminaristas, 10 son menores de 25 años y el resto, los 4 restantes, son entre los 30 y los 40. El perfil de los seminaristas actuales son un reflejo de todo lo que de bueno tiene nuestra sociedad, con su luz y con su sombra. Son alegres, sencillos, responsables, muy sensibles al dolor de los pobres, pero se destacan sobre todo porque tienen una gran espiritualidad y vida de oración y destacan por el espíritu de servicio. Eso hace que nosotros nos situemos ante esta realidad vocacional con gran esperanza.
Pues dedicamos una oración especialmente hoy, Solemnidad de San José, cuando la Iglesia celebra el Día del Seminario, aunque, como hemos dicho, en nuestra diócesis la campaña se cierra el próximo domingo. Decimos que una oración especial por nuestros seminaristas. Daniel Valera, sacerdote y rector de nuestro seminario diocesano, muchísimas gracias por estar con nosotros y buen día.
Pues muchas gracias a ti.
Ya está con nosotros Farouk Narváez, que es responsable de animación, de formación y animación comunitaria de Cáritas Diocesana. Bienvenido, Farouk, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, Cáritas se adentra ya en el encuentro del mundo rural. Bueno, este año, ¿qué características tienes y qué importancia tiene participar en este tipo de encuentros?
Pues sí, este año nos corresponde organizar el encuentro del mundo rural, que lo venimos celebrando cada 2 años. Es un espacio que en la vida de Cáritas tiene una importancia grande porque además del trabajo con las personas, el cuidado, la vulnerabilidad de las personas más frágiles, digamos, pues nos unimos al tema de la creación, lo creado, el contacto, la naturaleza, la artesanía, los intangibles que le llamamos, y tiene pues una importancia sustantiva en nuestro trabajo porque se trata del trabajo en general con toda la comunidad cristiana, la parroquia, pero también con los pueblos, con toda esa riqueza, con todas esas dificultades que también se encuentran en el mundo rural que llamamos. Así que, y la característica, pues por el tema de la pandemia este año, es que desde la virtualidad, desde el tema online, intentaremos promover las iniciativas que la gente las irá compartiendo.
Porque ¿en qué consiste este encuentro?
A ver, el encuentro, los encuentros del mundo rural tienen que ver con, se trata de poner en común todas las riquezas, también las dificultades que existen en los pueblos, en el tema de las personas, sus oficios, los servicios públicos, el cuidado de sus propios entornos, en última, todo aquello que le permite vivir dignamente. Y lo que hacemos desde Cáritas es crear un espacio donde compartimos todas estas realidades. Los últimos formatos de encuentro hemos intentado mostrar a través de stand y una muestra y componentes y todo, pues toda la riqueza. Y este año, hemos querido unirlo al lema que el Papa nos propone con la encíclica Laudato Si, de que todo está conectado. Por eso me lo llamaba en conexión con nuestra casa común, porque entendemos que todo está conectado y eso es un reto. Si todo está conectado, hay que entender que cualquier acción que hagamos nosotros está a favor o en contra de la tierra, pero también de los más pobres en este caso. Así que, resumiendo, se trata de poner en valor todo el trabajo de las comunidades, de las personas y la riqueza de los entornos.
Decías que en otras ediciones se habían mostrado stand con esa riqueza de la que hablas, ¿no? Pero ahora, al adaptarse al formato virtual, ¿cómo se va a realizar todo eso? ¿Cómo se va a hacer?
Sí, vamos a aprovechar ahora todas las esas ventajas que nos da el tema online, ¿no? El tema de las páginas web, de las redes sociales, para compartir nuestras experiencias. El stand ahora va a ser virtual. Es real las prácticas que la gente va a poner en común, por decir algo, de una simple acción de sembrar una planta o un árbol, que tiene que ver mucho con el cuidado de la naturaleza, de las personas, pues sencillamente lo que se hace es documentar, hacer una foto, un vídeo y subirla a la red. Para eso nosotros tenemos la plataforma de nuestra página web, donde vamos a tener habilitado un espacio donde iremos compartiendo desde los diferentes espacios, desde la provincia, desde la parroquia, de la Cáritas, de las personas, desde las organizaciones que quieran sumarse a nuestra actividad. Vamos a ir subiendo la experiencia, de manera que ese va a ser el stand de tipo virtual online. Ahí estaremos viendo las propuestas que se vayan subiendo durante el transcurso de este encuentro.
Este encuentro, que en esta ocasión también durará a lo largo del tiempo, ¿no? No es solamente una fecha concreta, sino que se inicia a partir de esta semana y hasta el mes de mayo, ¿no, Farouk?
Sí, esto es una de las características de este encuentro, que al no ser una jornada como lo hacíamos otros años, una jornada en un día que dedicábamos, solía ser una mañana del sábado, en el que nos juntábamos y todo eso, pues ahora, para permitir las diferentes iniciativas, para permitir que la gente vaya documentando e inclusive viendo el desarrollo, ¿no? Supongamos, lo que sé, si estamos haciendo un huerto, que ya hay alguna propuesta por ahí, alguien va a hacer actividades de huerto, pues que se vea un poco esos pasos. Entonces se trata de, para eso facilitamos con el tiempo, con 2 meses largos, lo que pretendemos es que la gente se vaya sumando y que pueda, bueno, va a ir descubriendo las claves de esta propuesta, ¿no? Uh-huh. Empezamos esta semana y iríamos hasta la primera semana de mayo.
Y hay como 4 clases de iniciativas, ¿no? ¿Me las podrías resumir brevemente?
Sí, tenemos 4 iniciativas con lo cual intentamos dar respuesta al lema En conexión con la casa común. La primera propuesta, hablamos de conectarnos con la naturaleza, con la madre tierra que nos necesita, la madre tierra que hoy en día clama por una protección, por un cuidado, ¿no? En esta actividad pues caben muchas cosas que tengan que ver con la ecología, con el tema de la tierra, con todo aquello que en los pueblos, inclusive en Huelva capital, se hacen para favorecer el cuidado, la protección de la misma tierra, que esto tiene que ver con desde el sembrar una planta, un árbol, un huerto, con el tema de reciclar y más allá de reciclar, de reutilizar, tiene que ver con el tema de los residuos, en fin, tiene que ver con el mal uso del coche privado que a veces hacemos. Es muy amplio, esta era la primera idea. La segunda idea, se trata de que nos conectemos con otras organizaciones en nuestros pueblos, en nuestro entorno. Hay pequeñas asociaciones que en Huelva están trabajando con la ecología, con el mundo rural, con toda esta serie de actividades que se hacen en los pueblos y que es muy bueno que nos acercamos y que con ellos intercambiemos y nos conozcamos. Entonces aquí la propuesta es intercambiar, generar una red un poco más amplia. Aquí entraría también el trabajo con grupos parroquiales, que no sean solamente el mundo de Cáritas.
Y 2 más, Farouk, rápidamente, por favor.
Y las últimas tienen que ver con la comunidad, las personas y también con los saberes y las tradiciones ancestrales. Son temas un poco más amplios y en nuestra página web va a encontrar más información.
Perfecto, pues además como tenemos tiempo, ya sabemos que el Encuentro Mundo Rural empieza esta semana y que se prolongará hasta el mes de mayo. Muchísimas gracias por toda la información y por esta iniciativa.
Gracias a vosotros, os esperamos a todos.
Ahora es tiempo de escuchar a Pablo Rasco con las citas de los próximos días. Buenas tardes.
Hola Saray, buenas tardes. La capital vivió el pasado domingo el viacrucis del Consejo de Hermandades de Semana Santa de Huelva y el próximo domingo 21 de marzo será el turno del pregón de este año a cargo del periodista Eduardo Sugrañes. El acto será presidido por el obispo de Huelva, Santiago Gómez, en la Casa Colón a partir de las 12 horas. Por otro lado, el próximo 25 de marzo se celebrará la última cita con los Jueves Cuaresmales, iniciativa organizada por el Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil y el Seminario Diocesano. Es una oración que este año, debido a la pandemia, se realiza en la capilla del seminario diocesano, contando solo con la presencia de los seminaristas y del obispo Santiago Gómez, que preside la oración. Los jóvenes pueden seguirla a través de las cuentas de Facebook e Instagram del seminario diocesano de 20 a 21 horas.
Gracias, Pablo Rasco, que ha estado también en el control de este programa que ahora termina. Solamente me queda recordaros esa cita que tenéis con las noticias de la diócesis de Huelva el próximo domingo en Iglesia Noticia a las 10:45 con mi compañero Héctor Sánchez. Buen fin de semana.